Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A punto de comenzar la jornada de clausura del Comité Nacional del Partido Popular. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días a Cristina. Alberto Núñez Feijóo va a ser hoy elegido presidente del partido, un nuevo líder con el que el PP busca comenzar una nueva era. Allí en Sevilla está nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo viene dejando claro que ha tomado las riendas del PP y sobre todo que él marca la impronta del futuro de la organización, pero será hoy cuando aquí en Sevilla sea oficialmente proclamado nuevo presidente del PP, tras lo cual realizará un discurso dirigido a sus votantes. Los populares ya han pasado página de la era Pablo Casado y los pasilleos en el Palacio de Congresos evidencian ese reseteo en medio de muestras de alegría, abrazos entre sus cuadros y nervios, por cierto. Elegidos a su número 2 y 3, Cuca Gamarra y Elías Bendodo, y algún nombre más, Feijóo ha retrasado desvelar el grueso de los integrantes de su futura dirección hasta el domingo, tras la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional.
El Papa Francisco acaba de aterrizar en Malta. Durante 2 días el pontífice va a recorrer el archipiélago con el objetivo de clamar contra la política migratoria en el Mediterráneo. Un viaje apostólico que se recibe con alegría, ya que estaba previsto para mayo de 2020 y la pandemia obligó a aplazarlo hasta ahora. De esta forma será el viaje número 36 del Papa Francisco y el primer destino internacional de este 2022. Junto a él viaja nuestra compañera Eva Fernández.
Muy buenos días. Pues fijaros, la Guardia de Honor se ha cuadrado ya al paso del Papa Francisco, que acaba de pisar, bueno, realmente está a punto de bajar las escalerillas porque todavía nos encontramos dentro del avión, y será recibido a pie de avión por el presidente de la República, Jorge Vela, acompañado de su mujer y muy bien escoltado por pequeños contrajes regionales. Durante el vuelo, como ya es habitual, Iván, Francisco ha agradecido a los periodistas su trabajo, recordando que será un viaje corto, pero lleno de belleza. Y en su saludo a los periodistas, la cadena COPE le ha entregado una pintura realizada por Daniel, un inmigrante nigeriano al que conocerá mañana en Malta, que refleja el instante de su naufragio en el que no pudo salvar la vida de los dos amigos con los que viajaba. El Papa, al recibirlo, se sintió impresionado por la fuerza de la imagen y por el dolor que expresa. A otro periodista le ha preguntado por su mujer, también periodista, cubriendo desde hace un mes la guerra en Ucrania, y le ha dicho que incluso ayer intentó localizarla. En las próximas horas, Iván, el Papa iniciará la agenda protocolaria del viaje. Se reunirá en privado con el presidente y con el primer ministro del país.
Gracias, Eva. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca este viaje apostólico del Papa Francisco a Malta. Y también tenemos que mirar a Hollywood, porque esta noche Will Smith, el actor, renunciaba a la Academia del Cine tras esa polémica bofetada a Chris Rock durante la gala de los premios Oscar. Se adelantaba así a la organización, que había iniciado un proceso de sanción el pasado miércoles. Ahora Will Smith ha enviado una carta a la Academia tildando su comportamiento de inexcusable. Corresponsal Juan Fierro.
En esta misiva, el ganador del Oscar manifiesta tener el corazón roto y que la lista de los que ha ofendido es larga e incluye a Chris Rock, su familia y a muchos de sus amigos y personas queridas, a todos los presentes en la gala y a la audiencia global que seguía el evento por televisión. Menos de una hora después de agredir a Chris Rock, Smith recibía el Oscar al mejor actor pese a las peticiones de que abandonara la gala. La Academia se reunirá el próximo 18 de abril para analizar lo sucedido. Con su carta, Smith se adelanta y afirma que aceptará también todas las medidas que la Academia adopte por su conducta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz alcanza la final del Master 1000 de Miami. Edu Azagra.
El joven tenista español se impuso la pasada madrugada al polaco Hurkacz por 7-6-7-6. Se convierte así en el segundo tenista más joven en llegar a la final del torneo estadounidense con tan solo 18 años. La final será contra el noruego Casper Ruud el domingo a las 7 de la tarde. Y en fútbol, España conoció ayer sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Alemania, Japón y Nueva Zelanda o Costa Rica. El seleccionador Luis Enrique valoraba así el sorteo.
Nosotros ya hemos jugado contra Alemania y si estamos primeros del grupo es por los méritos que hemos hecho a lo largo de estos años y del resto no conozco mucho, la verdad, no os voy a engañar, por no decir casi nada. Ahora es el momento de tener el tiempo necesario para analizar y nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar. Nuestro estilo es muy claro, la idea que tenemos es muy clara y va a ser muy difícil competir contra nosotros, no tengo ninguna duda, y ese es el mensaje que vamos a mandar.
Además, hoy vuelve la Liga tras el parón de selecciones con 4 partidos, Getafe-Mallorca a las 2, Levante-Villarreal a las 4:15, Celta de Vigo-Real Madrid a las 6:30 y Atlético-Madrid a la vez a las 9.
Gracias, Edu. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora, efectivamente, para las noticias. Y empezamos aquí fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es 2 de abril, de un sábado, donde por fin en muchos lugares vemos el sol, en un fin de semana, tras 3 o 4 findes, con el cielo color panza burra. Oiga, que eso también cuesta, ¿eh? Hace frío, eso sí, mucho frío para ser abril, que oiga, estrenamos mes primaveral. Se prevén nevadas significativas en el Alto Ebro y en el Pirineo, con un descenso de las temperaturas mínimas en todo el país por el paso de un frente atlántico al que han llamado Ciril. La cota de nieve en el norte muy baja, entre 300 y 600 metros. Así que están en alerta por nevadas Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco, pero también Cataluña y Cantabria, fijaos, tan cerca de los mares. Luego preguntaremos a Olcina a las 11 de la mañana. Ayer regresaba yo de pronunciar el pregón de Semana Santa en Albacete y me encontré de madrugada que se estaban rociando las carreteras con sal. Por cierto, mi agradecimiento más conmovido a los albaceteños, que han logrado que su Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional y que salen a la calle emocionados 2 años después. Han estado encerrados por la pandemia. Es el momento de expresar mi agradecimiento más conmovido a los albaceteños, ¿eh? La verdad, me ha parecido preciosa la ceremonia inaugural de las celebraciones y he sido acogida de una manera conmovedora, con muchísima generosidad y cariño en el Teatro Circo. Magnífico. Os quiero, albacetenses. Ya sabéis que mi abuelo, Faustino López, lo era también. Así que yo soy medio albacetense, como María José Navarro. ¡Viva Albacete! Y más cositas, claro, la noticia del día. Pues la protagonizan los populares. Los miembros del PP celebran congreso en Sevilla, lo acabáis de oír, para votar como líder a Alberto Núñez Feijóo y ver quiénes integran la dirección del partido. Unidad e ilusión, dicen los presentes, que creen que pueden ganar a Pedro Sánchez en 2023, que no queda nada. Alberto Núñez Feijóo criticó la insensatez de las políticas del gobierno y admitió que su nuevo puesto es duro para su familia y supone un gran esfuerzo personal, que contradice los planes iniciales que tenía, pero que lo hace por España y el partido, que hace mes y medio, que es verdad, ¿eh?, cómo ha ido esto de rápido, no hubiera imaginado tener que ofrecerse. ¿Eh? ¿Cómo ha ido todo esto? Trepidantemente, desde que se desatase el pulso entre Ayuso y Casado, que ha derribado al anterior dirigente.
Esta decisión no ha sido sencilla. No es la mejor decisión para mi familia. No es lo más cómodo para mí. Y desde luego os puedo asegurar que esto no estaba en mis planes. He decidido ofrecer lo mejor de mí mismo para mi país y para mi partido. Exactamente por este orden. No soy capaz de quedarme quieto ante la deriva en lo que lleva inmerso mi país. Y por eso estoy aquí. Yo no he venido a hacer la política impostada, ni la política frívola, ni la política infantil que ahora padecemos. Creo en la política madura, porque la política madura es la única política.
Se mostró como es, moderado, partidario de acuerdos y efectivamente de lo que llama la política de adultos, la política madura. Por la tarde hablaron Aznar y Rajoy, los expresidentes, y a Mariano Rajoy se le veía muy contento, hizo reír mucho a los presentes. Dijo que hay que abandonar la política de todas, todos y todes, dejarse de tonterías y dedicarse a gestionar España y no despilfarrar.
En España anunció... en los últimos años hemos vivido una epidemia de puerilidad. La política se convirtió en una cuestión de gestos, de titulares, de tweets, de demagogia barata y de todos, todas, todes que me saca de mis casillas.
Insisto, se rieron mucho, dicen los presentes. Anuncia Feijóo que tendrá que sacar a España de una tercera crisis en la que le ha metido el PSOE. Como dice Rajoy, siempre ha sido el PP el encargado de esa tarea. A Pablo Casado, que intervino a continuación de los presidentes, se le veía dolido al principio de su intervención. Aznar se había referido a él al final de su discurso, que se emitió por videoconferencia porque padece COVID, valorando positivamente su mandato y dándole apoyo donde quiera que esté. Claro, la expresión sonó un poco fúnebre, como si Casado hubiese subido al cielo, y se oyeron risas en la sala. De modo que el anterior líder empezó su discurso diciendo: como uno está en funciones, no saben dónde estoy. Y reconociendo que ha tenido un mes duro, en el que ha pasado de un profundo sentido de injusticia a aceptar lo ocurrido.
Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia, superado pronto por el de una profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición.
Se le quebraba un poco la garganta en esta emoción. Desde luego, durísimo papelón, ¿eh? El exdirigente ha anunciado que deja el escaño en el Parlamento y que se retira de cualquier responsabilidad política. Su salida ha sido un despeñadero. Del anterior secretario del partido, responsable en buena medida de la crisis y que ha dividido profundamente al PP, ni rastro, oigan, Teodoro García Egea ni apareció por Sevilla. Salió la lista a última hora de los nuevos miembros de la Ejecutiva, que muestran deseo de coser las heridas y no reniegan de cierta continuidad, como en el caso de Cuca Gamarra, nueva secretaria general, pero que viene de la época Casado. Se premia su saber hacer en un momento tan delicado del PP. La línea Galicia-Andalucía se afianza como eje del partido con Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno, que será coordinador general. Y entre la lista de dirigentes nombrados ayer a última hora para los cargos directivos destacan, por ejemplo, Monago, de Extremadura, el gallego Diego Calvo, Alberto Fabra y García Margallo por la Comunidad Valenciana, José Luis Martínez Almeida por Madrid, Iñaki Oyarzábal por el País Vasco o el gallego José Manuel Romay Becaría, mentor del propio Feijóo. Vamos al Congreso, que está a la espera mañana de la traca final con la lista completa de nombramientos. Allí está nuestro Ricardo Rodríguez. ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué ambiente has visto, Ricardo?
Bueno, lo cierto es que de entrada se puede definir como una balsa de aceite, pero porque además este cónclave, que había sido calificado por sus promotores como el del reinicio, desde luego Alberto Núñez Feijóo ha demostrado capacidad de liderazgo, porque ha sido mano de santo, según podemos constatar. Es su hora y en pasillos todos son muestras de alegría, energía positiva y, claro, también expectación, porque Feijóo demuestra el gusto, no sé si ya de los gallegos, por marcar los tiempos y ha retrasado hasta el domingo desvelar el que será el núcleo duro de Génova, el comité de dirección o el grueso del comité de dirección, porque evidentemente, tú lo subrayabas, sabemos que ahí están como número dos Cuca Gamarra y Elías Bendodo como número tres. Alguna incorporación más, lo has subrayado también, como la de José Antonio Monago, pero nos falta saber, pues, nombres, por ejemplo, los de los vicesecretarios generales del partido. O los portavoces parlamentarios, que no sé si llegaremos a saberlo el domingo en ese caso. Así que mucha expectación y muchas especulaciones al respecto.
Risas en la sala cuando Aznar dijo que le enviaba agradecimientos y respaldo a Casado allí donde estuviera.
Sí, ahí ocurrió algo raro, porque lo cierto es que Casado ya estaba en este congreso, había llegado como una hora antes. Lo que pasa es que no había entrado en el plenario, en el auditorio, se quedó fuera del auditorio y no llegó a pasar hasta que concluyó su discurso José María Aznar, pero él, bueno, hubiera podido ver todo el discurso de Aznar desde la primera fila. Ahí algo raro pasó, pero lo cierto es que prefirió
no entrar en ese
auditorio.
Y claro, después manifestó pues que realmente él sí que estaba, que está saliente, que estaba en funciones, pero que existía, ¿no?
Sí, lo cierto es que han sido unas semanas, evidentemente duras para Pablo Casado. Por cierto, os voy a contar que yo anoche me encontré con Pablo Casado por las calles de Sevilla, por el centro de Sevilla, era eso de la una de la madrugada, y no paraba de hacerse selfies con la gente con la que se encontraba por la calle, sobre todo muchos jóvenes de nuevas generaciones. Pude saludarle y lo único que me dijo es que se encontraba bien de ánimo y que él tenía la conciencia tranquila, fue lo que me trasladó. Pero
¿cómo estaba el ambiente entre él y Ayuso? ¿Se les ha visto en algún momento acercarse?
Se les vio saludarse cuando él llegó al plenario, que es verdad que el plenario le recibió en un ambiente algo frío, no así con la ovación final que obtuvo al dar un paso atrás, ponerse a disposición de Alberto Núñez Feijóo, pero simplemente se dieron dos besos, fue un saludo protocolario, vamos, cordial, pero sí, sin más, no hubo más entre ellos dos. Se detuvo más tiempo en primer lugar con Mariano Rajoy y luego ya al final sí que estuvo departiendo con Alberto Núñez Feijóo, con quien sí ha tenido contacto en estas semanas, y de hecho desveló el propio Casado que le había hecho algún ofrecimiento para que mantuviera algún tipo de responsabilidad en el seno del partido, ¿no?
Sí, que ha declinado. Oye, muy rápidamente, Ricardo, ¿a ti qué te dicen los nombramientos que hemos sabido? Yo que sé, Monago, Fabra, Almeida de Madrid, todas estas nombres que se han publicado. ¿La lista en general qué impresión te da?
Bueno, es verdad que Feijóo lo que quiere es primar la experiencia, pero también ha evidenciado, cuotas, influencia gallega, andaluza y madrileña en ese reparto de juego en lo que es la ejecutiva. Y por cierto, en ese guiño de pasar página de los acontecimientos pasados, ayer en su discurso en clave interna, Feijóo tuvo especial interés en dejar caer que incluía a Martínez Almeida en su candidatura a petición de Isabel Díaz Ayuso. En cuanto a Monago, es cierto, se puede decir abiertamente que José Antonio había sido bastante maltratado por la anterior dirección del partido, la anterior dirección nacional del partido, con una salida extraña del liderazgo del PP de Extremadura. Extraña me refiero en el sentido de que no eran claros con él, es lo que él se queja en privado. Y ha sido una manera
como un deseo de coser todos los
exacto,
las
de recompensarle y de coser el partido, porque desde luego los llamamientos continuos en este conclave son a la unidad, sobre todo teniendo en cuenta que en el ambiente también está el adelanto de las elecciones en Andalucía, que yo pronosticaría para antes del verano.
Fíjate. Ricardo Rodríguez, siempre con su análisis perspicaz. Muchísimas gracias. Estaremos
gracias
muy pendientes,
Cristina,
de lo que nos cuentes. Y otras cositas del día, ya lo habéis oído, nos han puesto Alemania como rival en el Mundial y es una piedrecilla en el camino, pero batiremos a mi madre, ¿eh? No os preocupéis. El cerco judicial contra Mónica Oltra, menudo escándalo en Valencia, se va estrechando. Recordemos que su exmarido está condenado a 5 años de cárcel por abusar de una menor tutelada que vivía en el centro donde trabajaba. El juez pide ahora al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que la líder de Compromís sea imputada por encubrirlo. Es un asunto muy sucio, en el que es fácil darse cuenta que los funcionarios de la Consejería de Igualdad que dirige esta señora se sintieran inclinados a hacer la vista gorda por el parentesco del pederasta con la líder. Bueno, pues ella, erre que erre. La escuchamos.
Pues allí iré, como he ido siempre, a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino, y entonces, bueno, pues yo iré a explicar lo que ya he explicado. No voy a dimitir, ni por esto, ni desde luego a petición del PP de Valencia.
Qué cara, ¿eh? En un tema de abusos de menores. La mujer del César no solo tiene que ser decente, sino parecerlo. Fijaos lo que decía la propia Mónica Oltra en el pasado.
¿Qué hace Mariano Rajoy en todo esto? ¿Y por qué Mariano Rajoy no toma la decisión que tiene que tomar? Y es no correr el riesgo de aquí a unos meses poder tener, si lo condenan a Francisco Camps, un presidente de una comunidad autónoma que es un delincuente. Porque si lo condenan, Camps será un delincuente. Y Mariano Rajoy tiene que decidir si quiere correr ese riesgo o no. Y lo tiene que hacer hoy, no pasado mañana.
Madre mía, madre mía. Paco Camps, que dimitió, ¿eh?, antes de situarse ante los tribunales, y que lleva 9 procesos y ha sido absuelto en todos. Y esta señora en un caso de pederastia y Ximo Puig manteniéndola. Verdaderamente lo que estamos viendo. Y noticia del día muy desagradable. Argelia nos ha dado ayer el primer susto tras su reacción negativa por nuestra nueva alineación con Marruecos en el asunto del Sahara. Ya sabéis que ha retirado su embajada de Madrid. Ha anunciado que mantendrá los precios del gas estables para todos los países, menos para España. Madre mía. Fuentes del gobierno argelino se escudan en decir que el gas no se suministra al gobierno, sino a la empresa Naturgy. Pero es que el gobierno cuida este contrato minuciosamente y lo tutela, porque al final el gas nos lo suben a cada uno de nosotros, que bastante tenemos encima. Recordemos que compramos a Argelia el 40% del consumo de gas nacional. Ayer se mostraban todos los problemas energéticos en todo su esplendor, entre comillas. La gente había esperado hasta el 1 de abril para llenar los tanques de gasolina, porque el viernes bajaban los precios, o digamos te devolvían 20 céntimos en virtud del acuerdo que había alcanzado el gobierno. El caos fue total. Vamos a escuchar a un taxista, a un conductor, Germán González, que ayer se las vio y se las deseó con el follón que se lió. Germán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te pasó? Cuéntanos.
Bueno, pues ayer viernes tenía que hacer un servicio fuera de Madrid y bueno, tenía que llenar el depósito de combustible del taxi. Y bueno, mi sorpresa fue que salí por la mañana temprano en busca de la gasolinera para llenarlo, y bueno, me encontré con que en la primera gasolinera había unas colas impresionantes. Me pasé a otra gasolinera y me la encuentro que estaba cerrada, fui a otra, bueno, total que después de hacer
5 gasolineras visitaste,
de 5 gasolineras, en la última que también estaba cerrada, pero el operario, hablé con él y me dijo, dice, bueno, tenemos mucho combustible, el problema es que el sistema informático se ha ido a pique y no podemos cobrar ni hacer nada. Dice, si quieres, puedes esperar e intentar pagar en efectivo, a ver si así nos deja. Y bueno, al final recurrimos a ese método y conseguí echar, pero vamos, la gasolinera estaba también cerrada.
Madre mía. Oye, ¿y te devolvieron los 20 céntimos por litro?
Sí, me devolvieron en efectivo. Yo pagué en efectivo y en efectivo el operario de me cobró, me devolvió.
Claro, fue bastante la devolución, ¿no?
Sí, bueno, eché unos 60 euros y de 60 euros me devolvieron 8,25.
Claro, es que 8,25 tela marinera. Pues Germán, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, que es un reflejo muy claro del caos que se vivió ayer, al menos en Madrid y en muchos lugares de España. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, Cristina.
Adiós, Germán. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Don Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Hola a todos.
Es que menuda les ha caído a ustedes porque tienen que adelantar el dinero que el gobierno ha prometido, ¿verdad?
Sí, así es. Aquí hay varios problemas. Uno es este que tú comentas, que si quieres ahora podemos ahondar un poco, pero otro es el caso que le sucedió a Germán, el cual lamento profundamente y me alegro que al final pudiera repostar para continuar trabajando. Un par de horas antes de que fuera medianoche del viernes, nosotros lanzábamos una nota de prensa, bueno, en la que lógicamente pues nos quejábamos de lo nuestro, pero acabábamos la nota de prensa diciendo que no nos hacíamos responsables de lo que pudiera pasar ayer y pedíamos disculpas por adelantado a los conductores porque sabíamos que iba a ser un caos. Al final la jornada medio salió, y digo medio salió en algunas estaciones de servicio bien, pues gracias a los empresarios y a los empleados que estuvieron ahí dando el callo y pues haciendo cosas como las que dice Germán. Tenemos muchas anécdotas, ¿eh? Tenemos gente que iba a trabajar, estaba en la reserva porque había esperado, lógicamente, a que fuera el primer día de los descuentos, pero los sistemas informáticos estaban caídos y no podían cobrar a ese conductor. Era una conductora, de hecho, en este caso. Pues bueno, pues se le echó algo de carburante para que pudiera llegar a trabajar, pero en este caso ni siquiera se le pudo cobrar, ni en efectivo, ni con tarjeta, ni nada. Bueno, pues ya está, pues ya vendrá esa conductora. Pues clientes habituales que llegaban no podían pagar porque estaban los sistemas caídos y se le repostaban y pues bueno, ya me pagarás. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que había colas y había gente esperando y decía, oye, ¿y por qué a ese le has echado y que no pague y a mí no me echas? ¿Por qué no me quieres fiar, ¿no? Entonces al final el último eslabón de la cadena que son las estaciones de servicio, pues encima quedando mal con los clientes, ¿no?
Madre mía. En fin, y luego además teniendo que adelantar autónomos y personas que son propietarias de los puntos de repostaje de las gasolineras, este dinero que todavía no es claro en qué plazo va a poder devolver el gobierno, e incluso gasolineras en trance de quiebra.
Bueno, es que como digo, el desastre es absoluto. Una gasolinera media tiene que adelantar más de 1.000 euros al día hasta que reciba el anticipo, lo siguen llamando. Yo insisto, de verdad, esto por definición no puede ser un anticipo. Si nosotros ya estamos adelantando más de 1.000 euros al día, cuando nos lo ingresen será otra cosa, pero no será un anticipo. Porque quien está haciendo de banquero para el gobierno son los pequeños empresarios y los autónomos del sector. En España hay 11.500 gasolineras y el 70% están en manos de familias, pymes, micropymes e incluso hay 3.800 autónomos, que se dice pronto. Muchas veces los conductores pues ni saben ni normalmente les interesa, pero cuando van a una estación de servicio, que hay una imagen de una gran compañía que todos reconocemos, pero debajo hay una familia, ¿no? Y lo que se nos está pidiendo es financien esta medida. Entendemos que bien intencionada, pero fatal ejecutada, y que al final la medalla de marketing se la pone la administración, pero financienla ustedes, pequeños empresarios. Pues no lo entendemos.
¿Se han producido ya algún tipo de cierres de gasolineras, Nacho?
Sí, claro. Se han producido cierres, sobre todo en zonas rurales, que nosotros es por lo que estamos muy preocupados. En zonas de la España rural hay automovilistas que tienen que recorrer 80 kilómetros para repostar, 40 kilómetros de ida y 40 kilómetros de vuelta hasta que llegan a la gasolinera más cercana. Si esa gasolinera, que normalmente será una gasolinera pequeñita, pues no tiene la tesorería suficiente como para ir financiando esta medida del gobierno, pues claro, tendrá que cerrar, porque su circulante no es infinito. Pensemos que es una pyme, pensemos que en lugar de una gasolinera es la frutería o la panadería de nuestro barrio, de nuestro pueblo. Si esa gasolinera cierra, pues ese ciudadano que tenía que hacer 80 kilómetros, pues tendrá que hacer pues 100 o 120, 50 o 60 de día y 50 o 60 de vuelta. Pues nada, pues fatal ejecutado y creando diferencias entre quienes viven en el campo y quienes viven en las ciudades, en fin, un desastre. Otro problema muy grande son los centros de distribución de gasóleo. Hay gasolineras que tienen centros de distribución y van con estos camioncitos cisterna pequeños, ¿no?, que todos hemos visto alguna vez cuando estamos por ahí por zonas rurales, y claro, venden muchísimo. Esos centros de distribución con un margen muy pequeñito, pero venden muchísimo, llevan gasóleo a explotaciones agrícolas, etcétera. Claro, si hablamos de que una gasolinera tiene que adelantar 1.000 euros al día, estos centros de distribución tienen que adelantar 10 o 20.000 euros al día, y el sistema habilitado por la agencia tributaria ha cruzado mal las bases de datos con el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien nos administra, y no permite a estos centros de distribución solicitar ese supuesto anticipo. Con lo cual, yo ayer tenía un montón de llamadas de distribuidores que estaban diciendo: yo, si el lunes no tengo el dinero en mi cuenta, no puedo salir a repartir. Qué porque barrio. Yo no puedo adelantar 20.000 euros cada día que se retrase este ingreso en cuenta.
Caos total, de verdad. Bueno, para los gasolineros, para las empresas y para los conductores. Ignacio Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, muchísimas gracias y ánimo.
No, gracias a vosotros, un saludo.
Y no os mováis de ahí, porque ahora los ucranianos conviven con nosotros en la medida en que hordas de personas expulsadas de su país tienen que ir por toda Europa con una maletita. Dos hermanas ucranianas separadas de niñas se han reencontrado 20 años después en España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, prestar atención a Uriarte. La actualidad va a relatarte.
Es casi una a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este caso...
¿Cómo que pincho?
Sí, hombre.
Qué poco guía la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños no
mojen. El palo que se clava en la arena.
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual lleva desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 euros en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El recibo del precio de la luz que tanto hemos hablado aquí, por supuesto el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo, pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra, bueno, Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco, pero yo ya lo pienso que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Son situaciones extremas las cuales los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El amor supera muchas cosas, salta incluso fronteras. Este podría ser perfectamente el título de la historia que te voy a contar y que tiene por protagonistas a Tatiana y Angélica. Dos hermanas que nacieron en Ucrania hace más de 20 años. Escucha con atención porque el relato no se olvida fácilmente. De misma madre, pero diferentes padres, la infancia de estas jovencitas distó mucho de ser idílica.
Nuestra madre nunca estaba en casa, entonces nunca había un adulto, a veces estaba días sin venir a casa. Cuando los vecinos empezaron a alertar de esto, sí que hubo una temporada que vino mi abuela a cuidarnos, porque ella, pues lo que comenté, tenía muy mala vida y bueno.
La voz que escuchamos es la de Tatiana, que ahora tiene 25 años. Su padre biológico y el de Angélica, que eran distintos, no tuvieron ninguna relación con ellas durante la infancia. Se desentendieron por completo. De hecho, hasta que la abuela se trasladó con ellas, las niñas vivieron prácticamente solas. Para hacernos una idea, las pequeñas pedían a menudo la comida a los vecinos. Tatiana, como hermana mayor que era la mayor, cuidaba de la pequeña. Sus vidas empezaron a cambiar cuando una tía paterna de Angélica decidió adoptarlas. Hay que recordar que nuestras protagonistas son hermanas por parte de madre, pero no de padre. Así que fue Angélica la que se marchó a vivir con la familia paterna y Tatiana se quedó viviendo con su abuela, que falleció poco después. Tatiana se quedó completamente sola. Tenía 6 años. Puede que alguno se pregunte por qué Tatiana no se reunió entonces con su hermana, que residía en casa de sus tíos paternos.
Ellos no me pudieron acoger a mí porque no podían mantener a dos niñas. Una ya era muy difícil porque tampoco les resultaba fácil mantener a una niña, entonces dos era mucho más complicado. Yo de hecho recuerdo cuando iba a verla porque me iban dando hasta donde vivía ella con sus tíos a visitarla y suplicando que a mí también me acogieran, por favor. No podían por las circunstancias.
Pues viendo el escenario, Cristina, los vecinos del edificio en el que vivía Tatiana dieron la voz de alarma y la trasladaron a un orfanato.
La verdad es que estuve menos de un año. Recuerdo el hecho de que querer siempre tener una familia, de salir de ahí, porque era un sitio, bueno, estás ahí encerrado, estás con otros niños. Había niños que además venían de fuera, que solo iban ahí a la escuela, pero tenían unos padres, entonces eso también a los que estábamos de dentro, pues también queríamos tener una familia. La verdad es que dentro de lo que cabe fue mejor que lo que había vivido antes, pero bueno, lo mejor vino luego, claro, cuando me adoptaron.
A Tatiana la adopta una familia residente en Gerona. Ella nos ha insistido en que sus padres a su vez no adoptaron a su hermana porque ya tenía una familia. Era Tatiana la que se había quedado sola y la que iba a empezar en España una nueva vida.
Llegamos el 31 de diciembre y me acuerdo levantarme en mi cama y despertar pensando que estaba en otro sueño porque no me era nada familiar la habitación donde estaba y bastante desubicada, la verdad. Pero después la verdad es que me fui adaptando bastante bien.
Un cambio de 180 grados que empezó porque olvidase su lengua materna, el ucraniano. Pero de lo que era imposible desprenderse era del recuerdo de aquella hermana pequeña, la pequeña Angélica, que se había quedado en Ucrania.
Siempre decía que yo iría a Ucrania a buscarla y por algún medio también de comunicación o por la televisión, pues que seguramente que me ayudarían a encontrarla, que no sabía cómo hacerlo porque por redes no la podía encontrar. Entonces pensaba que esa sería la forma en que yo contactaría con ella, pero luego al final fue ella la que contactó conmigo, algo que tampoco hubiera imaginado nunca.
Y es que aquí vino la sorpresa, Cristina. Un día del año 2019, estando Tatiana en el trabajo, le llegó un mensaje escrito en ruso a su cuenta de Facebook.
Una locura, algo bastante irreal porque no me lo podía creer. Pensé que era algún tipo de broma o cámara oculta. El mensaje ponía que estaba buscando a su hermana, que le habían dicho que estaba en España, que se llamaba como yo, Tatiana, porque yo ahí me llamaba Tania. Que bueno, que estaba intentando dar contacto con ella, que a ver si era yo.
Muchos intentos habían llevado a Angélica a dar con su hermana residente en España. Tarea cuanto menos difícil teniendo en cuenta que Angélica no habla español. Y que Tatiana había olvidado el ucraniano. ¿Cómo se convenció Tatiana de que la persona que le escribía era verdaderamente su hermana?
Fue la foto que ella me envió para demostrar pues que era ella mi hermana, porque yo no me lo creía al principio, y pues claro, allí me reconocí tanto a mí como a ella de pequeñas. También me envió una foto de su pasaporte donde yo pude ver pues su nombre completo con el apellido que teníamos nosotras de pequeñas y además su fecha de nacimiento.
Se pusieron cara por primera vez a través de Skype y te lo puedes imaginar, Cris. Muchas horas de hablar de cómo estaban, de cómo habían cambiado las cosas en todos esos años, de cómo eran sus vidas, una de Nueva Odessa en Ucrania y la otra en Gerona, aquí en España. Todo gracias al Google Traductor. Y también hablaron de lo que recordaban de su infancia.
Ella siempre recuerda cómo le contaba cuentos, cuando dormíamos siempre juntas. Joder. Bueno, lo bonito dentro de lo que cabe.
Pues llega el año 2022 y con él la guerra a Ucrania.
Ella era de Nova Odessa y se había ido al pueblo con su novio Sasha porque ahí tenían un sótano y pues se podían recobijar pues de los bombardeos.
Madre mía, podemos imaginarnos la preocupación de Tatiana por su hermana recién recuperada y por los suyos. Y claro, Tatiana y su familia de España no tardaron en proponer a Angélica viajar a nuestro país.
En ese momento ella me dice que tranquila, que quizás esto es temporal, no te preocupes, porque llevamos eso, siempre me había dicho que llevaban 8 años así, hasta que bueno, todo empezó un poquito a empeorar y ella empezó a ver formas, a ver cómo podía salir, pero al principio le daba mucho miedo por lo que estaba ocurriendo, porque veía que violaban a chicas, que moría gente por el camino, como un amigo que se le murió simplemente yendo a la farmacia.
Así que ahí Cristina comenzó la travesía de Angélica para llegar a nuestro país.
A través de un grupo con más gente de su pueblo, pues consiguieron pagar un autobús, ir hasta antes de la frontera de Polonia, y a partir de ahí habían voluntarios de Polonia que les consiguieron otro autobús hasta llegar a Polonia, hasta Varsovia, y ya de Varsovia un avión hasta Barcelona.
Y ahí fue Cristina cuando tras más de 20 años sin poder tocarse y sin poder verse, las dos hermanas se pudieron abrazar.
Yo salía de trabajar, justo estaba hablando con mi novio de mi madre, o sea, de que íbamos a ir a casa de mi madre porque ella estaba con mi madre en casa esperándome teóricamente, y de golpe apareció detrás. Fue un poco locura y real, porque no me esperaba esa sorpresa, y la verdad es que muy emocionante, y siempre pensé, imaginé este reencuentro, pero hasta que no llegó ese día no me lo pude creer, la verdad.
Increíble. Ahora las dos muchachas están juntas en la casa de Gerona, donde vive Tatiana con sus padres. Angélica es una más de la familia, nos contaba Tatiana. Está aprendiendo español de cara a conseguir el permiso de trabajo, aunque no deja de pensar en los que se han quedado en la Ucrania masacrada.
Obviamente ella tiene a toda su familia ahí, a la única familia que tiene está ahí, aparte de mí, que soy su hermana, con la que ha vivido estos 20 años, eso, su primo y la mujer de su primo, entonces es normal que quiera volver ahí. Lo que pasa que no sabemos cuánto durará esto, y en caso, ella también ha planteado la opción de que si hubiera la opción y la facilidad, pues de traerlos a ellos aquí.
Pues en medio de tanta tragedia, de tanto dolor, la verdad es que es un privilegio poder contar una historia de amor como esta y darla a conocer.
Dentro de todo lo malo que está ocurriendo, es bonito también contar la parte buena, que también nos saque un poquito de todo esto y que nos dé un poco de esperanza a ver que también puede haber un final feliz.
Es claro, la realidad siempre supera la ficción, no solo en lo malo, también afortunadamente en lo mejor. Qué belleza, la verdad. Y empieza el diván de Marían con la gran psiquiatra Marían Rojas Estapé. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué historia tan maravillosa la que acabamos de escuchar.
Hoy, verdaderamente, justamente enlaza con lo que hoy tenemos en cartera, que es, cómo motivarte, cómo salir adelante, cómo luchar en las circunstancias, ¿verdad? La motivación, motor de la voluntad y clave del éxito.
Efectivamente, Cristina, la motivación es la energía que surge en nuestra mente cuando queremos alcanzar una meta o un propósito, ¿no? Y entonces, pues está relacionado con muchos aspectos. Está el sistema de recompensa del cerebro, está relacionado con la capacidad de mantener un enfoque y una orientación hacia lo que nos proponemos, y difiere mucho de unas personas a otras. Pues depende mucho de nuestra historia, de nuestra educación, de cómo nos han educado en voluntad, de cuánta recompensa necesitamos para activar ese mecanismo de la motivación, lo que se denomina el umbral de la motivación. Y detrás de cada cosa que nosotros hacemos hay una motivación de fondo que nos impulsa a realizarla. Y ahí radica ese circuito de recompensas, que a veces está mal visto porque también es el centro, curiosamente, de las adicciones, pero también es el centro del placer. Es decir, que tú piensas en que quieres hacer algo y te motiva. O sea, de repente tú empiezas a estudiar medicina, sabes que son 6 años de medicina, luego el MIR, 4 años o 5 años de especialidad, pero tú vas sintiendo un cierto placer a medida que vas aprobando las asignaturas, que vas empezando a hacer las prácticas, que vas aprendiendo, ¿no? La motivación es un mecanismo que nos aporta placer, pero existen dos tipos, el externo y el interno. La motivación extrínseca es cuando el estímulo viene de fuera. Por ejemplo, tú haces un informe perfecto para que tu jefe esté contento. Tú haces un regalo para que esa persona esté muy contenta, y eso te motiva, ¿no? Te portas bien, un niño que se porta bien, porque sabe que va a tener un premio si se porta bien. Esa motivación extrínseca tiene cosas muy buenas, pero llega un momento que hace las cosas por los demás y no por ti mismo. Y la motivación intrínseca, pues la persona lo hace, por ejemplo, para definir mejor su identidad, para mejorar su salud. El claro ejemplo, ¿no? Quieres dejar de fumar. Y entonces dices, motivación intrínseca. Puedes dejar de fumar porque tu marido, tu mujer, tu pareja, tu novio te dice, o dejas de fumar o corto contigo la relación, motivación extrínseca, o porque tú de repente te das cuenta que es necesario para tu salud. Y entonces empiezas a investigar qué es el cáncer de pulmón y todas las cosas que conocemos. Y entonces esa motivación arranca desde el interior. Las motivaciones extrínsecas suelen ser muy a corto plazo.
Eso te digo, ¿cuál es la diferencia de motivación? Quiero decir, ¿funcionan las dos con la misma eficacia?
No, porque la extrínseca, si tú piensas en ese niño que tú le dices que estudie, extrínsecamente porque le vas a dar luego un premio. Intrínsecamente porque se va a sentir mejor consigo mismo, porque le has enseñado que el aprendizaje es bueno, porque imagínate que es un tema de lectura, porque la lectura le hace que sea más culto, que tenga fantasía, y le metes esa motivación intrínseca. Si es extrínseca, en el momento que desaparezca, el estímulo externo puede desaparecer, a menos de que se haya conseguido un gran hábito, y la intrínseca hace que se mantenga a lo largo de los años. Esto puede ser con la comida, puede ser con la lectura, con la educación, con el estudio, con el horario, levantarte pronto por la mañana. Claro, cuando es intrínseca, tú empiezas con tu fuerza de voluntad. Mi padre siempre dice que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Esa fuerza de voluntad es...
Yo también lo digo, sí.
Sí, sí, es que cuando eres capaz de posponer la recompensa creyendo en tu propio bien a corto y a largo plazo, los resultados son mucho mayores. Entonces, claro, ¿qué fuentes de motivación podemos tener? Intrínsecas, pues por ejemplo la curiosidad. Es decir, yo quiero aprender más, yo quiero investigar más o profundizar sobre un tema. O puede ser la autonomía, porque yo quiero ser más libre, porque yo me quiero convertir en una persona con más capacidad de tomar decisiones. Puede ser las creencias, ¿no? Cada uno tiene sus propias creencias y entonces a veces la motivación de tus creencias, de tus valores, te ayuda a ir formándote más. Y es importante para la motivación tener en cuenta que existe como una fórmula, ¿no? Tú estás lo suficientemente motivado cuando percibes que tus beneficios, es decir, las consecuencias, son más altos que el coste de la conducta. Por ejemplo, pereza, dinero, pues todas esas cosas que conocemos. El gimnasio, ¿no? O sea, es decir, ese momento a principio de año, donde todo el mundo se levanta el uno y dice, este año dejo de fumar, empiezo a ir al gimnasio, como bien, recupero estas amistades, y al día 3 de enero ha desaparecido todo, ¿no? Es decir, esas motivaciones un poco surrealistas. Por eso es importante tener una meta a largo plazo y pequeños objetivos a corto plazo. Si tú necesitas perder 30 kilos o 20 kilos, si tú pones en tu cabeza la cifra de 20 kilos, es imposible. Si tú dices un kilo a la semana, tu cerebro va sintiendo que eso es mucho más alcanzable y cada semana que va pasando, ese sistema de recompensa se siente gratificado y te da la energía para la siguiente semana. Cuando yo pienso mucho en las oposiciones, ¿no? Yo tengo una familia, mi madre que es notario y mi marido también, pues son personas que han estudiado muchísimos años para una recompensa que puede o no puede llegar, porque claro, nadie te lo asegura. Pero tú, si te levantas cada mañana pensando en que te quedan 3 años para el examen, pero si tú te levantas cada mañana sabiendo que ese estudio de ese día te ayuda a acercarte a tu meta, tú eres capaz de potenciar esa motivación intrínseca. ¿Qué pasa? Que cuando uno no tiene motivación, procrastina. ¿Qué es procrastinar? Y seguro que esto algún oyente, a mí misma me ha pasado, ha sucedido. Es decir, dejas las cosas para otro momento. Sabes lo que tienes que hacer, pero de repente haces lo contrario. Yo tengo que ponerme a ordenar mi habitación, pero de repente te ves cocinando algo. Tengo que ir a pagar este tema. Esa cosa del cerebro. Sí, sí, lo de la procrastinación. Alguna vez que he hablado de ello, la gente me escribe como diciendo, uy, esto soy yo, ¿no? El cerebro, cuando no tiene las motivaciones suficientes o está acostumbrado a ser un poco perezoso, procrastina. Y la procrastinación para el cerebro es dañina a otro nivel, porque no eres capaz de enfocarte bien en lo que tienes que hacer, dejándolo siempre para, pues tengo que hacer este informe. Y de repente sabes, lo tienes delante, pero te pones a hacer otras cosas. Yo me acuerdo cuando estudiaba el MIR y vivía en Oviedo, vivía en un sitio muy chiquitín, y había días que había algunas materias, cada día tienes que estudiar una materia de medicina, y había algunas que se me daban peor o no me gustaban, y ese día entonces se me ocurría desatascar las tuberías, plantearme si el sistema de luz y bombilla era bueno para mi concentración.
Oye, Mariani, por aprovechar el final, ¿cómo podemos potenciar la motivación interna? Porque digo yo que habrá un elemento genético, que habrá personas con más impulso que otras.
Hay una parte genética, o sea, pero sobre todo educativa. Si de pequeño te han enseñado a posponer la recompensa, hay un estudio que recomiendo a los oyentes que si al terminar o esta tarde lo pueden ver, que es el estudio de la golosina, donde un tipo, un psiquiatra le dio a los niños de 3, 4, 5 años una golosina y les dijo, si no os la coméis de aquí a 10 minutos, os doy 2. Y entonces hay un vídeo en YouTube que se puede ver perfectamente que se llama The Marshmallow Test, que los niños los que no se tomaron la golosina los siguió durante 30 años y a los que también se la tomaron. Y vio que los que tenían fuerza de voluntad, es decir, los que eran capaces de decir esto vale por algo, esto lo consigo, tenían menos problemas de drogas, mejor sueldo, mejor salud a largo plazo. Por lo tanto, tips para mantener esta motivación. Que los objetivos se conviertan en maneras de aprender. No solo para conseguir el éxito. Es decir, si quiero dejar de fumar, en vez de decirte, o mañana dejo de fumar de golpe, pues decir, oye, me voy a informar, ¿por qué es malo dejar de fumar? ¿Por qué es malo fumar? ¿Cómo afecta a mi salud? Luego, no ver la meta como una amenaza. Por ejemplo, el que se pone a dieta y que de repente el chocolate, ¿no? Y entonces, si ves el chocolate como una amenaza, vives en alerta. Y entonces tienes que decir, a ver, el chocolate no me conviene porque, y todos lo sabemos, ¿no? Yo que soy una loca del chocolate, pues estudiar por qué no es bueno el chocolate en una dieta o las patatas fritas o la cerveza, ¿no? Es decir, investigarlo. El tercero, enfocarme en cómo lo hago y no en por qué lo hago. A veces hay que decir, vale, yo esto lo estoy haciendo, ya no, porque a veces el largo plazo, la meta, es tan, tan lejos que tenemos que ir diciendo, esto pequeñito me está consiguiendo tener un hábito de vida, tener una vida más ordenada, que la motivación intrínseca potencia zonas de mi cerebro como la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, que es la que nos ayuda a ser más inteligentes, la que nos ayuda a filtrar la información. Y luego, cuando queremos tirar la toalla, porque siempre pasa en cualquier cosa que nos proponemos a largo plazo, acordémonos, Cristina, de ponernos propósitos muy chiquitines. Si estudio medicina,
poquito a poco, como ha dicho Marian, que nos tenemos que ir a las noticias, Marian Rojas. Siempre aprendemos tanto. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva Campo Dulce de 6,5 kilos, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Programa doble de Joselito. Una voz inolvidable de nuestro cine. El ruiseñor de las cumbres y el pequeño coronel. El domingo por la tarde,
mi pequeño coronel.
Viva el cine español en 13.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y, para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700.
800, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Porque la cesta de la compra no para de subir.
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que